Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a tocar un tema que está, bueno, en el centro del debate educativo y social también. ¿Cómo preparamos a los jóvenes para este mundo digital tan complejo?
Exacto.
No es solo que sepan usar la última app, ¿verdad? Es algo mucho más de base para ellos como ciudadanos, como personas.
Totalmente.
Y para guiarnos en esto, tenemos un análisis bastante detallado sacado de un artículo académico reciente, un texto que se mete de lleno en la necesidad, bueno, la necesidad crítica de desarrollar competencias tecnológicas específicas en secundaria.
Ajá.
Y pone el foco en tres pilares: ciudadanía digital, alfabetización digital y una tercera que quizás suena menos, pero es clave: la curación de contenidos.
Eso es. Tres ejes fundamentales.
Y ojo, para que veamos la urgencia, el artículo arranca con un dato. Bueno, un dato tremendo sobre la hiperconectividad de los adolescentes.
Sí, es bastante impactante.
Ponen el ejemplo de Argentina, que citan en el estudio. El 95% de los chavales, entre 9 y 17 años, con móvil y acceso a Internet. El 95%.
Una barbaridad.
Y empiezan con redes sociales, de media, a los 9 años y medio. 9 y medio. ¿Y pasan conectados? Pues entre 4 y 6 horas al día. Es una pasada, la verdad.
Es una inmersión constante, sí.
Y claro, como bien dice el texto, apoyándose en datos de UNICEF y otras organizaciones, esto pues no sale gratis. Tiene riesgos serios.
Claro.
Desde la sobrecarga de información que nos satura a todos, ¿no? Hasta, bueno, la desinformación, las noticias falsas que están por todas partes.
Y problemas más graves aún.
Eso es. Problemas como el ciberacoso o la falta de privacidad. Son desafíos que los chicos y chicas enfrentan, pues, a diario.
Desafíos enormes, sí.
Tres competencias: ciudadanía, alfabetización y curación digital.
Ajá, ponerles contenido.
Exacto. Y sobre todo, ver cómo se pueden fomentar bien, de forma eficaz, en los institutos. Nos basaremos en lo que dice este análisis, en sus ejemplos. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por la base: la ciudadanía digital. ¿Qué es ser ciudadano en el mundo online, según esta investigación?
Pues mira, el artículo lo define como un conjunto, no es una sola cosa. Son habilidades, sí, pero también derechos y responsabilidades.
Vale, habilidades, derechos y responsabilidades.
Eso es. Es la capacidad para estar en línea de forma, pues, ética, segura y, muy importante, crítica.
Crítica, clave esa palabra.
Fundamental. Y abarca desde cómo creamos nuestra identidad digital, esa imagen que proyectamos, ¿sabes?
Sí, lo que los demás ven de nosotros.
Exacto. Hasta cómo ejercemos la libertad de expresión, pero con respeto, ¿no? Sin hacer daño. Y también cómo participamos en la vida social, política, a través de las plataformas.
Entendido. O sea, es bastante amplio.
Lo fascinante aquí, y esto lo subraya el artículo citando a investigadores como Ferrante y otros, es cómo ha cambiado el foco.
¿En qué sentido?
Pues que durante mucho tiempo la preocupación era la brecha digital, ¿no? El no tener acceso.
Claro, ¿quién tenía ordenador o internet y quién no?
Exacto. Y ahora dicen, bueno, el acceso está más extendido, pero la verdadera brecha, la gorda, digamos, es la de uso.
Ah, interesante. O sea, no basta con tener el móvil.
¿Qué va? La clave es saber usarlo, usar la tecnología de forma, pues, reflexiva, crítica, responsable. Ahí está el quid de la cuestión.
Entiendo. ¿Y ahí la escuela?
Ahí la escuela, como recalca el análisis, tiene un papel, bueno, insustituible. No puede mirar para otro lado.
Tiene que mojarse, digamos.
Tiene que ser un espacio activo de diálogo. Un sitio donde se hable claro de las implicaciones éticas, sociales, de lo que hacemos online.
Vale.
Donde se piense sobre las normas, las escritas y las no escritas, ¿no? Y donde se afronten los riesgos de cara. El ciberacoso, la manipulación. Se trata de formar criterio.
Formar criterio. Me quedo con eso. Y el artículo insiste mucho en llevar esto a la práctica, ¿no? No solo teoría.
Claro. Que no se quede en el aire.
Propone, por ejemplo, analizar en clase casos reales, cosas que le suenen a los chavales.
Como los retos virales.
Justo. Mencionan el infame rompecráneos challenge. Usar estos ejemplos no para asustar sin más, sino para trabajar la toma de decisiones.
Para que piensen, ¿no?
Eso, que reflexionen sobre las consecuencias, que a veces son graves. Consecuencias de dejarse llevar por el grupo o por querer, no sé, llamar la atención online.
Exacto. Y no es solo el riesgo inmediato. Otro punto que destaca mucho la investigación es la huella digital.
Ah, sí, lo que dejamos atrás.
Eso es. Hay que impulsar preguntas en clase como ¿qué imagen estoy dando? ¿Soy consciente de que esto queda ahí y puede afectarme en el futuro, para la universidad, para un trabajo?
Uf, es verdad.
Fomentar su autoconciencia es vital para que gestionen su presencia online con más cabeza.
Totalmente de acuerdo.
Y ojo, que no todo es prevenir lo malo. La ciudadanía digital también tiene una parte proactiva, constructiva. El artículo insiste en eso.
¿Cómo usarlo para bien, quieres decir?
Exacto. Animar a los estudiantes a usar las redes, por ejemplo, para campañas de concienciación sobre medio ambiente, sobre temas sociales, incluso sobre seguridad digital.
Ah, darle la vuelta.
Es cambiar el chip. Ver las redes no solo como ocio, sino como una plaza pública donde se puede ser ciudadano activo y construir cosas.
Esa idea de transformar el uso es muy potente. Y conecta, claro, con el segundo eje del análisis, la alfabetización digital. ¿Cómo la definen? Porque parece que va más allá de saber usar un programa.
Sí, sí, mucho más allá.
El artículo la presenta como una competencia con muchas caras, ¿sabes? Por un lado, acceder a la información digital. Vale. Pero, crucialmente también, evaluarla.
Uf, la evaluación crítica.
Eso, evaluarla críticamente, usarla bien, crear contenidos nuevos y comunicarlos. Y todo esto, insiste el texto, de forma ética, crítica y segura.
Es un paquete completo.
Totalmente. Y subraya que no son solo habilidades técnicas de manejar el cacharro, sino también
cognitivas, entender cómo funciona la información online, los sesgos,
las lógicas que hay detrás.
Exacto. Y también actitudinales. Tener una disposición crítica, una actitud de verificar, de ser responsable.
Y su importancia es, bueno, es que es capital hoy en día, con esta avalancha de información, la infodemia que llaman algunos.
Totalmente. Autores que citan en el texto como Manjártez y Cordero lo dicen claro. Esta alfabetización es la base para tomar decisiones informadas. En todo.
Es casi autodefensa, ¿no?
En esencia, sí. Un mecanismo de defensa contra la manipulación, la desinformación. Si conectamos esto con el panorama general, bueno, no hay más que ver lo que pasó con la pandemia, ¿verdad?
Uf, ni me lo recuerdes.
Fue un ejemplo clarísimo. Una avalancha de bulos, de teorías raras, de noticias falsas, circulando a toda velocidad. Ahí se vio la urgencia de dar herramientas, sobre todo a los jóvenes, para navegar ese mar de información con criterio.
Una necesidad básica, vamos, para que la sociedad funcione. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el artículo no se queda en definirlo, sino que baja a tierra. Describe estrategias escolares muy concretas.
A ver, cuenta.
Habla, por ejemplo, de meter sistemáticamente en clase prácticas de verificación, el fact-checking.
Ajá, enseñarles a hacerlo.
Eso. Enseñar piñas, como contrastar la información en varias fuentes fiables, aprender a ver si una cuenta es oficial o es un fake.
Usar herramientas específicas.
Justo. Mencionan ejemplos como Chequeado, en Argentina, o servicios internacionales como AFP Factual. E incluso cosas como la búsqueda inversa de imágenes, para ver si una foto está sacada de contexto o es un montaje.
Es que es fundamental que aprendan esas técnicas. Pero ojo, la alfabetización que propone el análisis va más allá de verificar una noticia puntual.
Ah, sí. ¿A qué te refieres?
Pues que se mete en cosas más de fondo del PUZ, del ecosistema digital. Menciona la necesidad de que entiendan, aunque sea por encima, cómo funcionan los algoritmos.
¡Buah! Eso es clave.
Claro. ¿Por qué veo esto y no lo otro? ¿Cómo se forman las burbujas? También habla de aprender a reconocer la publi encubierta, que cada vez es más sutil.
Ya ves.
O de identificar los discursos de odio y saber qué hacer.
Son temas complejos.
Sí, pero necesarios. Y sugiere algo muy interesante a nivel de método. Que esto no sea una asignatura aislada, tipo informática.
Que se trabajen todas, ¿no?
Exacto. Transversalmente. Que se hagan proyectos donde, no sé, en lengua se analice la retórica de los bulos, en historia se vea la propaganda antigua y digital, y en ciudadanía se debatan las implicaciones éticas.
Tienen mucho sentido.
El objetivo final, como dice el texto, no es solo protegerlos en plan pasivo, es empoderarlos.
Capacitarlos.
Eso, capacitarlos para que no solo consuman información críticamente, sino que también sean creadores responsables. Que sepan argumentar, participar en el debate.
Constructivamente.
Claro, el artículo la presenta como una competencia, bueno, emergente, pero cada vez más necesaria con la sobresaturación de información que tenemos.
Entiendo.
Curar contenidos, según lo definen, es un proceso activo. Implica buscar, seleccionar, filtrar y organizar información digital sobre un tema.
Vale, hasta ahí parece recopilar.
Ahí es que está la clave. La diferencia con recopilar es que curar exige además contextualizar esa información, añadirle valor, interpretarla y presentarla de forma útil para otros.
Añadir valor, entiendo. No solo guardar enlaces.
Exacto. Es construir sentido. Y su valor educativo, según el texto, es grande. Primero, porque fomenta la autonomía del estudiante.
Ya no es solo recibir, ¿no?
Claro. Se convierte en buscador, evaluador, organizador del conocimiento. Segundo, desarrolla la metacognición.
El pensar sobre cómo piensas.
Eso. La capacidad de reflexionar sobre tu propio aprendizaje. ¿Cómo busco? ¿Qué criterios uso? ¿Por qué esta fuente me fío y de esta no? Ese pensar sobre cómo pienso es, bueno, es básico para aprender a aprender toda la vida.
Muy interesante.
Y tercero, relacionado con la alfabetización, ayuda a separar el grano de la paja, lo importante de lo superficial. El artículo sugiere trabajarlo con proyectos de investigación, donde los alumnos tengan que justificar por qué eligen unas fuentes y no otras, y luego crear algo nuevo, una síntesis propia.
Me parece muy potente esa conexión con la metacognición. ¿Pone el artículo algún ejemplo concreto de actividad de curación en clase?
Sí, pone uno bastante claro. Imagina pedirles que hagan una colección curada de recursos digitales, artículos, vídeos, podcasts, sobre un tema complejo, como el cambio climático.
Vale.
La tarea no sería encontrar mil cosas, sino seleccionar pocas, pero buenas, que muestren distintas perspectivas, científica, económica, social.
Y que expliquen por qué las eligen.
Exacto. Que analicen cada recurso, resuman qué aporta, por qué lo incluyen y cómo se conecta con los demás.
Y menciona también herramientas para hacerlo, ¿no?
Sí, dice que esto se potencia con herramientas colaborativas. Cita Padlet, Wakelet, Google Sites, plataformas donde pueden crear estos repositorios juntos, comentar lo de los compañeros.
Añade la parte social al aprendizaje.
Precisamente. El texto habla de la figura del estudiante curador. No solo consume, sino que actúa como mediador del conocimiento para él y para otros.
Un rol activo.
Muy activo. Y argumenta que esta práctica refuerza el pensamiento crítico, la síntesis, pero también un compromiso ético con la calidad de la información. Es una forma práctica de construir una cultura digital más responsable.
Queda claro, sí. Estas tres competencias, ciudadanía, alfabetización y curación, forman como un triángulo esencial para moverse en el mundo digital.
Eso parece.
Y es importante decir que el artículo no es solo teoría. Se basa también en ver iniciativas reales que ya intentan aplicar esto.
Ajá, que no es una utopía.
Exacto. Menciona varios ejemplos para mostrar que ya se está haciendo. Cita la estrategia Aunar de la CENAF en Argentina durante la pandemia con guías de ciudadanía digital.
Sí, la recuerdo.
También el currículo Digimente a nivel latinoamericano para detectar noticias falsas. O el proyecto Team Power de la Fundación León con talleres prácticos de curación de contenidos.
Iniciativas interesantes.
E incluso una campaña creada por los propios estudiantes en Córdoba. Conéctate con responsabilidad sobre desinformación. Muestra que viene de varios sitios, ¿no? Instituciones, ONGs, los propios chavales.
Y es muy interesante cómo el análisis conecta eso con tendencias más globales. Muestra que no son casos aislados.
¿Cómo, por ejemplo?
Pues hace referencia a la actualización del currículo AMI de la UNESCO, que ahora incluye explícitamente ciudadanía digital y lucha contra la desinformación.
Ah, importante el respaldo de UNESCO.
Mucho. Y menciona estrategias nacionales, como la de Uruguay para los próximos años. O cómo, a nivel más local, en sitios como Buenos Aires, la ciudadanía digital ya está en los currículos oficiales.
O sea, que hay un movimiento, ¿no?
Sí, se ve una tendencia clara hacia integrar esto de forma más sistemática en la educación.
Viendo la importancia y estas tendencias, es lógico que el artículo termine con recomendaciones prácticas para los institutos. ¿Podrías resumir las claves?
Sí, destila 5 recomendaciones principales muy enfocadas a la acción.
A ver.
1. Proyectos interdisciplinares. fomentar proyectos sobre temas digitales que les interesen a los chicos, privacidad, algoritmos, impacto en salud mental, y que impliquen a varias asignaturas, romper los compartimentos.
Vale, interdisciplinariedad.
2. Reflexión sobre identidad digital. Actividades específicas y regulares para que piensen en su huella digital, la imagen que dan, las implicaciones.
Que sea algo constante.
Eso. 3. Curación como estrategia de aprendizaje. Usarla habitualmente en distintas materias, no como algo puntual, para desarrollar autonomía, criterio.
Integrarla de verdad.
4. Recursos actualizados y verificación. Usar materiales que les lleguen, audiovisuales actuales, y combinarlos con práctica guiada de herramientas de verificación.
Práctica, sí.
Y 5, que es crucial, apoyo y formación docente. Consolidar redes de apoyo, colaboración y formación para los profes.
Fundamental, claro. Ellos son la clave.
¡Claro! Necesitan sentirse acompañados, capacitados, porque estos temas a menudo también son nuevos o complejos para ellos.
Totalmente de acuerdo con ese último punto.
Es que ese punto es la base, y el artículo lo recalca al final. Subraya que hace falta un compromiso institucional fuerte. No basta con la buena voluntad de profes sueltos.
Tiene que venir de arriba.
Se necesita una política clara de los centros, una cultura escolar que valore esto, que promueva el uso pedagógico de la tecnología de forma ética, inclusiva, y que dé apoyo real, tiempo, formación, recursos al profesorado.
Apoyo real, sí.
Para que puedan hacer este trabajo de guía con confianza.
Entonces, si tuviéramos que sacar la idea central de todo este análisis tan completo, ¿cuál dirías que es? ¿Qué nos deja?
Pues mira, creo que la conclusión más potente es que estas tres competencias, ciudadanía, alfabetización y curación digital, ya no son extras.
No son la María de la tecnología.
Exacto. El artículo las pone como competencias esenciales, transversales, para poder vivir plenamente, críticamente, en el siglo XXI.
Tan importantes como las mates o la lengua.
La sitúa a ese nivel, sí. Argumenta que son parte del equipaje básico para la vida hoy.
Equipaje básico para la vida. Me gusta esa imagen.
Exactamente. Y refuerza mucho la conclusión final del artículo. El objetivo de todo esto no es solo enseñarles a usar la tecnología mejor o más seguro.
Va más allá.
Mucho más allá. Es educarlos para pensar con ella, usarla como herramienta para el razonamiento crítico, creativo.
Pensar con la tecnología.
Sí. Y enseñarles a convivir desde ella, a interactuar online con respeto, empatía, ética y, quizá lo más importante, capacitarlos para construir activamente a través de ella.
Ser agentes activos, no solo consumidores.
Eso es. Usar las herramientas digitales para participar, crear y contribuir a una sociedad más justa, más crítica, mejor informada, más democrática al fin y al cabo.
Es una visión, bueno, muy ambiciosa, pero muy necesaria, ¿no? Sobre el papel que tiene que jugar la educación ahora.
Sin duda.
Y para cerrar ya nuestra exploración de hoy, basándonos en todo esto que hemos discutido, queremos lanzar una reflexión final, algo que quizás va un poco más allá del foco escolar del artículo.
A ver.
Hemos visto el papel crucial, insustituible, de la escuela. Pero, si pensamos más en grande, ¿de qué otras maneras podemos, como sociedad, familias, comunidades, las propias plataformas, cada uno de nosotros, acompañar a los jóvenes?
¿Acompañarlos para qué exactamente?
Para que desarrollen una relación con lo digital que sea eso, crítica, ética, segura y, sobre todo, empoderadora. Una relación que les permita no solo sobrevivir en este entorno, sino prosperar en él. Ahí lo dejamos, para seguir pensando.